¿Y si me niego?
Si se niega, nos enfadamos.
¡Eso! ¡Nos enfadamos!
Comenzamos este Y si no nos enfadamos número 86, hoy 14 de septiembre de 2020. Recuerden toda la actualidad semanal del Málaga por Hermanos Malaguistas. Hoy comenzamos la temporada número 4 para este Y si no nos enfadamos. Buenas tardes, Fran.
Buenas tardes, Dan.
Y comenzamos tristemente para contar pues una derrota que raya y que nos fastidia, pero que bueno, se dio así.
Bueno, yo creo que poquito apostábamos, por desgracia, con que sacáramos más de un punto y por desgracia no sacamos ni un punto. El equipo está en plena pretemporada. Realmente creo que fue la primera vez que jugaron estos jugadores juntos, porque en pretemporada jugaron algunos, pero no todos. Y se notó, aunque a mí me sigue preocupando algo que ya me preocupaba antes y que no tiene que ver con los jugadores, que son falta de sistema de ataque y de contragolpe y ese tipo de cosas.
Sí, un Málaga que luego ahora hablaremos en el análisis de la jornada, pues un Málaga que está por hacer, lo dices muchos y es cierto, pero está por hacer, pero ya hay que conseguir resultados, es lo que yo digo, porque cada derrota es una losa que luego es muy difícil recuperar. Un Málaga que está en construcción, tanto en los despachos como en el terreno de juego, pero bueno. Una derrota y algunas cosas que tenemos, hablar de fichaje y demás, que este programa va a estar calentito también, ¿verdad, Fran?
Sí, esto no para. Esto acaba de empezar, pero todavía le queda tela para que todavía el equipo esté formado y la entidad también quede formada.
Pues vamos a dar comienzo a este, si no nos enfadamos, primero de la temporada 4. Vamos con los titulares.
1, 2, 3, 4.
En el análisis de la jornada, Tenerife 2, Málaga 0. Resumen, Boqueroncito, Cateto, rueda de prensa post partido y la posición en la tabla clasificatoria.
En un día con Altani, ¿qué tendremos? Pues Altani. Comunicado de Altani tras la rueda de prensa del administrador judicial.
Y en desinformación deportiva seguiremos sacándole punta ¿a qué? Al periodismo deportivo malagueño, ¿cómo no? Hablaremos de los inscritos del filial, del acuerdo que se ha tenido con Sahin, Merchan, Martín Aguilar, las ventas, los fichajes, muchas cositas.
¿Y qué tendremos la próxima jornada? ¿Qué hay de menú? Un Castellón-Málaga, otra vez fuera de casa. Aún no se sabe la fecha. En principio se suponía que era para el viernes 18. Pero bueno, hablaremos también de ese tema.
El análisis de la jornada.
Vamos con este análisis de la jornada, esta derrota, este primer partido del Málaga en Liga. Por fin ha vuelto la Liga, ha vuelto la competición. Tenerife 2, Málaga 0, 0 puntitos que se llevan los de Pellicer en esta nueva andadura del Málaga en Segunda División, Fran.
Pues sí, ya lo hemos comentado un poquito antes. El equipo ni está formado y todavía le queda, y se notó bastante durante el partido. Sobre todo fue de más a menos. Y cuando llevaron unos 20-25 minutos, cuando el equipo ya empezó a notarse esas carencias de compenetración, de coordinación. Y bueno, ya se puede también opinar sobre el tema de la formación táctica de Pellicer ante este partido.
Pues sí, la verdad es que Pellicer tenía las cosas bastante complejas de inicio. Podemos decir que uno de los jugadores se inscribió en la Liga apenas una hora o dos horas del inicio, del comienzo del partido. Y con eso lo
Orlando.
Decimos todo. Claro, Orlando. Y fueron siete, ¿eh? Fueron siete o seis, siete los inscritos. Y la situación en la que se tuvo que llevar a jugadores como Luis Hernández y otro incluso jugó como Benquemasa, que están fuera del club. Es que es así. Están fuera del club, Fran.
Sí, en el caso de Benquemasa es extraño porque ningún periodista lo nombra como que está forma parte del ERE a la hora de decir que no jugó ninguno de los que estaban en el ERE, hasta tal punto de que ya empiezo a dudar que esté en el ERE, pero yo creo que sí, que Benquemasa también entraba dentro del ERE.
Y estamos en pretemporada, bueno, sí, están diciendo que estamos en pretemporada. Yo estoy de acuerdo en el que el equipo no está hecho, que estamos en pretemporada en ese sentido, pero que no nos quitemos peso, es decir, hay que sacar resultados ya, y si hay que sacar un punto. El Málaga necesita sumar. El Málaga necesita sumar. Esto no es pretemporada.
De hecho, la formación, que es la habitual también de Pellicer, daba a entender que buscábamos eso, que buscábamos puntuar, porque fue un equipo armado defensivamente para que no tuviésemos problemas atrás, y si caía alguna contra o alguna jugada afortunada, pues llevarnos los 3 puntos.
En Málaga, con muchas dificultades, Fran, ahora así en aspectos generales, yo lo que veía un poquito más débil era el medio campo, y eso que a mí me gustó mucho Cristian Rodríguez, la verdad, pero le falta contundencia al medio campo, y es cierto que luego hablaremos que cuando cambió el sistema, porque íbamos perdiendo, porque con el 4-4-2 se llega más. Llevamos años diciéndolo en este programa, que es que cuando tienes solo un punta, si tu extremo y si tu centro del campo no carbula, no tiene juego vistoso, no tiene jugadores que te vean los huecos, es que eres nulo en ataque, y si encima te meten goles en fallo, algo falla aquí, creo yo, pero bueno, esa es la realidad. Vamos, si te parece.
Sí. Con la formación, sí.
Vamos con la formación. Pues debut en liga, de todos los fichajes prácticamente de Manolo Gaspar, con un Dani Barrio en la portería, con línea de 5, que era Iván Calero, Ismael Casas, que lo ponían de central, que el pobre chaval lo están mareando, un jugador tan bueno que era, capitán, que puede ser hasta historia, un chaval de 19 años, capitán del Málaga, así de claro, y creo que es capitán, en general es el primer capitán, no ha sido algo
sustancial. Por lo menos está por encima de Juan, de que también creo que es capitán, y de
claro,
Casas.
Teniendo en cuenta que salieron los tres y el Barzaleto tiene Ismael, yo creo que no hay duda. Acompañando por los otros dos capitanes, Alberto Escasi en el medio, que para mi gusto se pierde o no rinde al nivel que tiene él en el medio de los tres centrales. Juande, que se le nota que venía de lesión, y Alberto Alejandro Benítez. Benítez, tiene apellido ilustre, que hizo lo que pudo, pero no deja.
Yo lo vi bastante bien.
Sí, bastante bien.
De hecho esa banda estuvo medianamente cubierta hasta que Ismael se fue a ese lado que no es el suyo.
No, pero bueno, el segundo gol se le va el marcaje a este hombre. En fin, canterano que encima no había jugado el año pasado. Es que era debut totalmente. Y bueno, luego la línea de medio era Benquemasa y Cristian Rodríguez, con Tete Morente y Yajin o Rasmasín, el extremo de que viene de la Almería. Esos eran los dos extremos. Y Calle Quintana solo allí en la isla, que para mi gusto, para la primera vez que lo veo, por lo menos, pues mientras le duró la gasolina, por lo menos bajaba, ayudaba en el movimiento de balón, me gustó. Pero es que el Málaga no llegaba.
Tuvo detalle y hizo un poco de Blanco Lechuk, salvando las diferencias.
Sí, pero es que
es lo de siempre, baja el balón y la media vuelta hacia es que no te encuentras con nadie al lado con quien poder combinar para atacar, es que
pues con este 11 apareció Pellicer, que yo creo que con la intención clara de amarrar el cero en la portería y de buscar algún gol o algún algo y sacarte los 3 puntos o el puntito. La realidad.
Sí.
Pues la realidad es que no pasó eso, ¿verdad, Fran?
Pues no pasó eso. Jugamos al final con 3 canteranos, alineados desde el inicio, y los demás profesionales, con el tema de Benquemasa, que en teoría está en el ERTE, si no, pues investigaremos sobre el asunto, porque los periodistas lo dan como que no. Y todo iba bien, la verdad es que el Málaga no lo hizo mal los primeros 15-20 minutos, incluso la primera jugada de peligro de verdad, a pesar de que el Tenerife tuvo una primera jugada, la que de verdad parecía de peligro y era prácticamente gol fue la del Málaga.
Ojito a ese pase entre líneas de Cristian, que no es Adrián, se nota, un pase en velocidad, Iván Calero, que a mí me gusta más que, sinceramente, que Cifu, que entra en velocidad, que da el centro y porque no se tuvo acierto, porque fue una jugada de gol, ¿eh? Y cuidado, si, como dice Pellicer, si hubiéramos metido el gol, claro, sí.
Ya, pero los sí ya sabemos cómo
funciona. Ya, pero bueno, me refiero que se veía, se vieron pequeños movimientos del Málaga que a mí personalmente me gustaron, pero es que estamos ya en liga.
Sí, es lo típico de que prepara un partido, prepara unos mecanismos y al principio funciona, pero en cuanto el rival, el entrenador rival cambia un poquito tácticamente a su equipo porque se da cuenta, lo otro no está tan ensayado y empiezan a haber fallos.
En general, sí, perdona, que te he cortado. Continúa.
No, continúa.
No, que por desgracia, a mí hasta el minuto 40 el Málaga, porque realmente el Tenerife no llegaba con claridad, era el Málaga el que llegaba pocas veces, pero las veces que llegaba con mucha más claridad, pero llegó en el minuto 42 ese fallo en el que Ismael Casas se queda un poco y rompe un fuera de juego que ocasiona el primer gol de Suso, que ahí Dani Barrio poco puede hacer, porque es que a bocajarro es como los goles que nos metieron en pretemporada con el Español. En el área chica, claro, en el área chica, pum, para adentro, por 1-0 y ya el equipo como que se tambaleó un poco. Un gol de los que se dicen, Fran, de estos psicológicos, minuto 42.
Yo creo, estoy de acuerdo contigo, pero tú dices que el Málaga estuvo bien hasta el 40. Yo creo que un poquito antes ya empezó el Tenerife a llevar el control y se veía que eran más peligrosos que nosotros.
Sí, es cierto.
Curiosamente, la jugada que debería haber sido fuera de juego y que queda Ismael bastante rompiendo el fuera de juego, vino justo después de una gran jugada suya que impide que el Tenerife entre fácil al área.
Sí, no, que tuviera ese fallo no quiere decir que no hiciera un buen partido Ismael, ¿eh?
No, sí, no, ni yo lo estoy defendiendo, simplemente que se quedó atrás también por eso, porque acababa de tener una jugada y no le dio sí, tiempo
bueno,
a salir.
El pase en el gol de Tenerife, así a la remanguille para atrás, Frank, que todavía no sabe cómo se la pasó a Suso, también te lo digo. Pero bueno, se ponían por delante y el Málaga, pues yo esperaba otra cosa. Yo esperaba que Pellicer, viendo que estaba el descanso, dijera, vamos a ver, esto con un 5 aquí atrás, yo no me voy a comer un colín, voy perdiendo 1-0, ¿qué más me da? Voy a poner dos delanteros, voy a intentar darle vidilla. Pues no. Lo que la realidad es que salieron los mismos con el mismo 11, con el mismo sistema, ningún cambio, y no hubo cambio pues hasta que en el minuto, a ver si me acuerdo, el minuto 56, bueno. El que sustituye a Suso, porque claro, Tenerife sí cambió. También es cierto que el Málaga no tenía tantos cambios.
Espera, que Tenerife cambió a Suso porque se lesionó, ¿eh?
También es verdad. Pero bueno, luego hizo cambio en el 66, que luego hablaremos de los cambios.
Pero bueno, tema de que después del descanso tienes que cambiar. Y tardó demasiado. Tardó tanto que estaba ya Orlando Sanz para hacer el cambio y fue cuando llegó el gol del Tenerife.
Pues sí. Un Orlando Sanz que si no está para partido completo, para 45 debería estarlo. Y si no lo está, le das vidilla para que vaya cogiendo forma. Veniendo 1-0 y tal como está el Málaga.
Dan, ¿tú crees que no estaba o que preparó el partido pensando en que no iba a llegar a tiempo la inscripción en la liga?
Yo creo que le gusta más el otro delantero. Le gusta más Calle Quintana y sobre todo con este sistema. En el sentido de que Calle Quintana está mejor físicamente y te da más apoyo con los demás. Es lo que yo creo. También es que este hombre todavía no está. Para 90 minutos.
Es que no está la mayoría de jugadores. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los jugadores que hemos fichado, o bueno, la mayoría, unos cuantos de ellos, prácticamente se han tirado mucho tiempo sin entrenar y sin jugar.
Sí, está
vienen
claro.
bajo de forma. Orlando Sá, por ejemplo, es de ese estilo. Y varios jugadores más.
La realidad, la que tú dices, que el cambio llegó tarde, es más. Iba a cambiar a Orlando Sá por Alejandro Benítez para poner una línea de 4 y cambiar a Ismael en la banda izquierda, que eso es matarlo, pero que el pobre chaval hace lo que puede. Y es por ahí por donde entra el gol, es por ahí donde para mi parecer hay una falta a Alejandro Benítez dentro del área, porque es un empujón claro, que hace que se quede solo el jugador Jacobo y marque en el 56-57, como tú dices, Frank, el segundo gol que ya se cargó el partido casi del todo.
Todos sabemos que este Málaga, que es prácticamente del mismo estilo que el Málaga del año pasado, en cuanto le marquen un gol ya estamos todos diciendo como mucho de empate. Ya como te marquen dos, está la cosa complicada. Y es lo que tú dices, vino precedido de una falta clarísima, que el árbitro tiene, el del árbitro no se ha hablado nada, y las faltas del Tenerife una tras otra...
Caserito, casero.
Fue tirando a casero, sí.
Sí, fue caserito el señor colegiado. Y bueno, pues con ese 4-4-2, con la entrada de este hombre, de Hernando Sá, pues el Málaga creaba más peligro, más sensación de peligro al menos.
Pero no se acercaba más al área contraria.
Pero no tenía ese juego de los primeros 20 minutos cuando había gasolina en los jugadores del Málaga, en el que se le veía ese movimiento, ese toque, esa velocidad en banda, ese otra cosa. Entonces con ese 4-4-2 parece que no está ensañado cómo atacar. Y lo que nos encontrábamos es un Alberto Escassi pegando y un Juan de pegando bimbazos hacia arriba e intentando crear desde allí. Se veían pequeñas jugadas de Tete Morente, que tiene una calidad espectacular. Unas ocasiones de Tete Morente en el palo corto que la echa fuera y poquita cosa más, ¿verdad, Fran? Porque el Málaga no carburaba.
Hablando de Tete Morente, Pellicer sigue con la manía de muchos técnicos modernitos de poner a banda cambiada, a pierna cambiada. Se dio cuenta del fallo y los puso a cada uno en el suyo después de unos cuantos minutos.
Sí, pero luego saca a Fomba por Ramajín en el minuto 71 y pone a Fomba a pierna cambiada. No
a mí,
lo entiendo,
a mí,
de verdad.
Yo tampoco. Ismael ahí no. Ismael no. Búscate otros recursos. Yo sé que estamos escasos de lateral izquierdo, pero búscate otros recursos porque Ismael en esa banda no es un boquete.
No, si tienes que poner a un zurdo que es extremo defendiendo, como se puso en su día a Duda o se puso a Eto'o incluso, lo puso el Barcelona, creo, pues lo pones, pero no puedes poner al chaval porque el chaval no te rinde igual, por mucho que él lo haga y lo intente, y además un chaval cansado. Es decir, yo entiendo que tú estás con pocas fichas. Y aquí es lo que yo quería comentarte, Fran. Si tú te llevas a Luis Hernández, te llevas a Rolón y te llevas al otro, aunque no vayan a jugar en el Málaga y estén metidos en el ERE, mételos, porque en cuanto cogió el Tenerife y hizo cambio y refrescó, pues el Málaga ya no podía. Ya no podía porque no están físicamente. Y si no,
ya, pero el...
perdona, y si no, méteme a canteranos por canteranos. Me da igual, voy perdiendo, ¿qué más da? Pero no mantengáis a los jugadores reventados, a un Ismael que ya no sabía ni por dónde le venían los balones en el último minuto.
Sí, pero aparte de esto es lo que estamos hablando. Es decir, estaba hablando de los Rolón, de Luis Hernández y toda esta gente, pero no sé, es que hay jugadores que están más comprometidos unos que otros, porque vuelvo a insistir. Tengo que informarme bien de lo de Benquemasa, porque realmente Benquemasa jugó y supuestamente está dentro del ERE, ¿no?
Yo tengo entendido que sí. Los periodistas no lo están dejando claro, pero yo tengo entendido que está dentro del ERE. Lo mismo no, porque cobre el salario mínimo. Lo mismo ya han contado con él y no lo metieron. No lo sé, pues, no lo sé. La realidad es que Burarú entró en la convocatoria y salía de una lesión. Otros, curiosamente, se lesionaron junto antes del partido. Como mi amigo Juanpi. Ahí no podemos entrar. Pero si tú eres un profesional, tú lo metes, vas perdiendo y necesitas cambio y frescura, y tienes lo que tienes, pues úsalo. No puedes echar piedra sobre tu cabeza, dime.
Sí, bueno, ya que realmente el partido ya no fue mucho más de lo que has comentado. ¿Qué te pareció el último cambio? La rubia por Cristian faltando 10 minutos faltaban con el descuento.
Absurdo. Absurdo un La Rubia que yo, ay, yo no te voy a negar, yo lo que lo he visto es lo que lo he visto en pretemporada, pero es que en pretemporada a La Rubia lo ha puesto de extremo o de media punta, y me lo mete de medio centro organizador junto a un Benquemasa que ya evidentemente estaba cansado. Pues chaval, que hizo por 5 minutos como lo hizo con Juan de, con Julio el año pasado, de te meto por meterte, como venga, has debutado conmigo. No
¿Estaba Ramón en el
sí,
banquillo?
Sí, estaba Ramón.
Pues no entiendo el cambio.
¿Ah, que no? Bueno, yo tampoco.
O busca un extremo o te pone uno que te dé juego. A lo mejor quería meter a La Rubia para que entrase desde atrás, pero entonces deja de guarnecido el centro del campo.
Mete a La Rubia, que además es un jugador de toque, que no lo pones en la ni de media punta, como tú dices, ni arriba, y en un juego de un equipo que cuando pones el 4-4-2 eran, como he explicado antes, balones fuertes arriba, bimbazos de Cassi y de Juan de para ver si la bajaba Orlando Sá. No había otra. Yo creo que se debe trabajar y más. Y a mí me gustaría que hubiera un 4-4-2 de inicio. Y a mí me gustaría que se trabajase en eso, en cómo atacar con ese 4-4-2. Y cuando nos meten un gol, seguir trabajando así. No, nos vamos a encerrar con 5 atrás, pero no nos encerramos, pero nos meten un gol de fallos, no nos da tiempo a cambiar, luego cambiamos y nuestro cambio es pegar bimbazo arriba. Es que no sé.
A mí, con todo el respeto, el 5, el jugar con 5 defensas viene heredado de... no sé si él jugaba así con el filial, pero viene heredado de también viene heredado un poquito de la plantilla del año pasado, en el que no hablemos del centro del campo que teníamos, que había siempre uno que no defendía nada.
Y había muchos centrales, el año pasado había muchos centrales profesionales, y pues por ahí, pues, y además es cierto que cuando lo puso, pues el equipo como que se solidificó. Pero está claro que no funciona. Y sobre todo no funciona porque no tienes a Juanpi. No tienes a gente que te vaya a resolver el partido en una contra. No. Tú necesitas construir como equipo de 11 y necesitas que tus bandas sean bandas y poner a tu banda en la derecha, el de la derecha, el del equipo. ¿Para qué? Para que llegue al fondo, para que centre y para que Orlando Sanz, que lo que mejor sabe en su carrera, marcas de cabeza, le hagan un centro en condiciones. Ya está.
Es que esa es otra. Jugamos con 5 defensas, pero ¿cuántas veces subió los laterales?
Claro. Es que si vas a esperar que Tete Morente y que el Yanis te marque los goles, vamos apañados. Porque no son goleadores por sí. Vamos
no,
apañados.
Yo no sé, Yanis, pero Tete, ¿cuánto te puede marcar? ¿4 al año?
Más o menos. ¿Es que es así?
No sé. A ver, estoy contigo en que esto de hablar de que estamos en pretemporada, sí. Pero por cómo está el club y el problema que ha habido con el tema de los ERE y eso. Pero que hay que puntuar, que se ha optado por ese sistema. En este partido no ha funcionado. Ya veremos si funciona en el siguiente, si vuelve a utilizar la misma formación, si entran algunos jugadores nuevos, porque esa es otra. Los que lleguen tendrán que ir incorporándolos poco a poco, ¿no?
No, tendrán que poner del tirón. No hay otra.
A ver si empiezan a salir algunos que no sé lo que están esperando para irse.
Yo no hablaría de pretemporada porque eso es una mentira grandísima. Yo lo que hablaría es de tener paciencia por las circunstancias. Pero,
el problema,
ojo, Frank, ojo, que la paciencia, cuando te plantas 3 partidos seguidos perdidos, un menos 9, ojito, levanta la cabeza.
Bueno,
luego,
toquemos madera, que el Málaga realmente, quitando el fallo puntual que tuvo con ese fuera de juego, fallido por culpa, no, porque Mael se quedó descolgado, y por ese gol precedido de una falta clarísima, lo vuelvo a decir, tampoco estuvo tan mal en el Málaga. Tampoco sabemos dónde va a estar el Tenerife, pero el Tenerife creo que es de los equipos que junto con Fuenlabrada y esto acabaron muy bien la temporada pasada, que recordemos que fue hace un mes, y han mantenido el bloque.
Sí, está totalmente de acuerdo, pero que ojo, porque igual que ganas 3 partidos seguidos, te metes arriba y vas jugando con ellos, perdés 3 partidos, te metes abajo y luego sal del pozo, ¿sabes? Es lo que yo me refiero, hay que tirar y que no...
Lo importante es que el mensaje de aún estamos en pretemporada no cale dentro del vestuario.
Totalmente.
El vestuario tienen que ir a por los partidos a saco.
Totalmente.
Que lo digan los periodistas para que los aficionados seamos conscientes de que es verdad que el equipo está en construcción. Vale, sí, somos conscientes, pero en el fútbol lo que manda son los resultados, tío. Pues sí.
2-0, 0 puntos en el casillero... Y vamos, si te parece, con el mejor y el peor del partido, el boqueroncito y el cateto. Yo el boqueroncito creo que no vamos a tener mucha dificultad, aunque le pese mucho al Diario Sur, a Sergio Cortés. Para mí el mejor es sin duda Cristian, solo por
sí,
la 3 o 4 calidad que dio y la velocidad, Frank.
Porque no todo es defensa, hay que atacar y distribuir y mover al equipo, y es difícil cuando más de medio equipo está en la parte de atrás. Y yo se lo di a Cristian, que demostró calidad y que cuando se acople con el resto de compañeros, pues lo van a ver, esas jugadas se van a ver mucho más claras y podemos hacer mucho más daño por su parte. Solo hay que hablar de la primera ocasión clara del Málaga, ese pase entre líneas que fue buenísimo, más otras jugadas que
y
hizo.
Y recuperaciones que hizo y demás. Lo que pasa es que está claro que leche, que ha estado una semana de pretemporada. Vamos a hablar claro, que no está. Todavía no está.
Para mí el boqueroncito está claro que se lo lleva Cristian, primer boqueroncito del año.
Primer boqueroncito de la temporada para Cristian, el primer cateto, cuidado. Cuidado que no han quitado los comodines. No han quitado a Juancar y no han quitado a Adrián. Ahora, ¿quién le pone todo el cateto, Frank?
Estábamos nosotros muy acomodados con ese tema, ¿eh? No había problema. Todas las jornadas teníamos nuestro cateto. Pues es complicado porque realmente no hubo un jugador que lo hiciera realmente mal. Hubo jugadores que estuvieron más flojitos, pero mal.
Yo diría Orlando Sá, porque esperaba más cuando salió al campo. Esperaba mucho más de Orlando Sá.
Es que... Hombre, jugó, él sí jugó con el 4-4-2.
También jugó en el momento en el que el equipo no combinaba, sino que pegaba patadones arriba. Pero no sé qué quieres que te diga. A mí me decepcionó un poquito. Quizás esperaba demasiado de él. Es el único que le puedo sacar yo un pero grande. Porque, es casi, bueno, también es casi, que... ¿verdad?
Estuvo flojito y incluso Juan de, a pesar de tener la ocasión, una de las ocasiones más claras, también estuvo. Es que la defensa en general
también estuvo mal. Ismael tuvo el fallo del fuera de juego. Lateral izquierdo Benítez tuvo también el fallo de dejar su marcador libre. Es decir, tenemos que elegir uno. Yo voy a decir Ismael. Venga, he dicho Antonio Hernández, voy a decir Ismael. Porque es que rompe el fuera de juego, que es el primer gol, que es el que revienta el partido totalmente.
Vale, yo también se lo voy a dar a Ismael, pero dejando un dato que creo que hay que tenerlo en cuenta, y es que en ningún momento jugó en su sitio.
Sí.
Incluso, vamos, llegó a jugar en el sitio en el que peor se le da, que es la banda izquierda. O sea.
Sí.
Pero totalmente, sí, es verdad que pues, después de hacer una presión muy fuerte defendiendo, pues se quedó atrás y fue el primer gol que a la postre pues fue lo que dejó un poquito todo un poquito,
sí,
pues jodillo.
Bueno, ya tenemos el primer cateto que lamentablemente con todo dolor de mi alma se lo damos a Ismael. Se acabaron los comodines.
Pues sí, porque me parece un jugadorazo y me da penilla, pero bueno.
Se acabaron los comodines. A ver quién consigue ese récord de catetos que tenía... entre Juancar y el podium claramente de Adrián. Sí, éxito, que estoy deseando verlo en el Zaragoza. Estoy deseando.
Algo me dice que este año va a estar más repartido el tema del cateto.
Pues sí. Vamos con
Dime. Por cierto, hemos hablado un poquito de eso. También quiero decir que Tete también estuvo muy bien,
sí,
un poquito
sí,
irregular, sí. Un poquito irregular, que es su estilo, pero sí, es el que aportó la calidad y el acercamiento a
Yanis
la portería.
Yanis tenía también cosita, aunque todavía...
Sí, pero Yanis se perdió muy pronto, para mi gusto.
Porque yo creo que es un extremo puro, sí, y el Málaga no jugó bien también. En general. Bueno, vamos con la rueda de prensa postpartido, en la que Pellicer, bueno, un poquito de excusa, un poquito de que no, un poquito no quiero excusarme, pero sí. Y lo primero que dijo fue que bueno, que los dos fallos, los dos goles, eran cosas que habían hablado y habían entrenado, entre comillas, para que no se produjeran. También dijo que si hubiéramos marcado la primera, pues hubiera cambiado el partido. Excusilla, la realidad es que el equipo no está. Y yo creo que lo tenía que haber dicho, el equipo todavía no está, trabajaremos para que esté y ya está. Pero no hizo eso.
A ver, me gusta el mensaje que quiere dar de sin excusas, pero eso me vale cuando antes no han nombrado una lista de cosas que son excusas.
Claro.
Desde luego no me voy a meter con Pellicer por este partido, porque realmente, aunque a mí no me guste la formación que Coras costó, la veo bastante lógica, teniendo en cuenta que había que arañar, que el equipo no está hecho, pero...
Pues sí, pues yo sí voy a criticarle una cosa bastante grande, aparte del sistema. Que te permitan 5 cambios y tú hagas 3, cuando tu equipo está fundido, cuidado, ¿eh? Cuidado, y me da igual, porque puedes cambiar a canterano por canterano. Lo
es
puedes
que
cambiar.
El problema, sí, pero es que el problema que tiene el Málaga es que los canteranos los tiene atrás.
Bueno, pues quitas a Juan de o a Escasi. No, a Escasi no. Quita a Juan de, que no es, que está de canterano, está sin ficha de profesional.
Y baja, saben qué más.
No, y mete a Quintana. Ya has refrescado la zona defensiva. Es así. Es
bueno,
así, Fran.
No estoy de acuerdo.
Quitas a. Claro, has quitado a Benítez para meter al otro. Pues en vez de meter a Fomba, pues mete a otro, mete a Ramón. Es decir,
yo Fomba que porque jugó poco tiempo, pero a mí Fomba fue de los que menos me gustó también, ¿eh?
Bueno, pero es que estaba pierna cambiada también, Fran. Pero lo que... También. Que a ti te permitan 5 cambios y tú hagas 3, el Tenerife hizo 4. Uh-huh. O sea... No sé. Que no confía en los demás, ya está. Porque otra cosa... Eso sí se lo critico a Pellicer. Luego ya, yo sé que Pellicer es un tío que va a trabajar y que va a buscar soluciones y que además tiene poco mimbre. Está claro. Eso no hay quien lo dude. ¿No, Frank?
Bueno, y aunque esto ya no tenga que ver mucho con el partido, ¿qué crees tú que queda por llegar al Málaga? ¿Cuántos jugadores crees que le queda por fichar?
Pues son 18 fichas posibles, en las que yo espero que Ismael y Juan de
vamos a suponer que se va, vamos a suponer no, que se van a ir, porque si no se van de una manera, se van de otra. Serán los que quedan. Realmente ahora que tenemos... ¿cuántas fichas profesionales tenemos? Si ayer jugamos con Benquemasa, que lo dejamos un poquito en el aire.
12-11.
Tenemos 10 fichas profesionales.
Tenemos 12-11, le quitas la de... Te lo digo ahora mismo. Le quitas la de... La de Luis Hernández, la quitas la de Cifu, que este que todavía cuenta. La quitas la de Juanpi, que cuenta. Le quitas la de...
Son 7 jugadores, por lo menos.
Son bastantes.
7. Son 7, por lo menos, porque... Mira, tenemos ahora... a Pacheco, Juanpi...
Lo podíamos Luis hablar Hernández, después, pero ya que la Cifu, saca tú a colación, Fran, te digo la plantilla que hay inscrita ahora mismo inscrita, que son...
Venga.
De portero, Dani Barrio y Gonzalo vale. Es canterano. Va uno.
Venga, yo tú cuentas los que se van a quedar y son fichas profesionales, y yo cuento los que se van ahí.
Vale. Diego González, lo cuentas tú. Luis Hernández, lo cuentas tú. Y ¿sí? Cifuente, lo cuentas tú. Luego está Ismael, que no lo cuento porque tiene el número 26, no tiene ficha profesional todavía.
Pero puede que se la pongan a lo mejor.
Pero bueno, vamos Juan de tampoco, y Benítez tampoco.
¿Juan de no le hicieron ficha de profesional con el nuevo contrato?
No. Vale. No jugó con el 27. Lo que no sé es por qué no aparece en la liga. Me estoy sorprendiendo que no está aquí. Tiene que estar de mediocampista.
Bueno, continúa, vamos a mantener aquí dos.
Que no está casi. Bueno, luego, en centrocampistas tienen puesto a Bularú, que tampoco se va a quedar. Cristian, ya van 2. Tete, Renato, que no se queda. Rolón, que no se queda. Juanpi, que no se queda. Ramahani, que se queda. Iván Calero, que se queda. Escasi, que es que lo han puesto de mediocampista, que se queda, van 6. Benquemasa, tenemos la duda. Cuéntalo tú. Ramón. Uh-huh. No cuenta, Quintana no cuenta, Mini no cuenta, La Rubia no cuenta, Eugenio no cuenta. Orlando Sá, 7, Calle Quintana, 8, Pacheco no cuenta, Julio no cuenta, Isa no cuenta. Hay 8.
Te falta Juanpi, ¿no?
Juanpi ha dicho que no cuenta.
Sí, pero ¿lo has contado?
Sí, lo he dicho.
Bueno, si lo he contado, lo he anotado. Y esos son 9 que se van a ir.
Hay 8 que se quedan y 9 que se van a ir. Por tanto, tienen que venir 9 mínimo.
O vienen unos 6 o 7 y se hacen perfeccionar algunos chavales.
No, cuenta, 9. 9 y 8, 8 y 8, 16. Te permiten 18. Pues ahí tienes la de Ismael y la de Juande, por ejemplo. Es decir, tienen que venir todavía la mitad. Pero claro.
O sea, que el equipo no es que esté en formación. Es que tenemos la mitad del equipo ahora mismo.
Claro, pero a ver qué se trae el pobre Manolo Gaspar con la situación y con los límites que tiene. Que hay que decirlo todo.
Ya.
Bueno. Vamos con, si te parece, Franco, la posición en la tabla. Pues evidentemente estamos mal, ¿no?
Estamos penúltimo.
Penúltimo con menos 2 goles en contra. 2 goles en contra. 0 puntos, un partido jugado. Ahora mismo esto es no es mucho de verdad. No
tiene esto que ahora mismo es anecdótico y realmente estamos empatados pues del 16 a pues 6 equipos. 7 equipos estamos empatados. No cuento los que todavía no han jugado partido, que recordemos que hay 4 partidos que no se han celebrado por el tema de que hace poco estuvieron jugando los playoffs. Así que esto no es anecdótico. Primero el Español, que ya demostró que está en muy buena forma cuando jugó contra nosotros en pretemporada y ha ganado marcando 3 goles. Y el Fuenlabrada y el Tenerife son los 3 primeros.
Es importante ganar porque si contamos los partidos de pretemporada junto con este. El Málaga lleva 3 derrotas consecutivas, un empate.
Además, y marcándole bastantes goles, que a principio de pretemporada casi no nos marcaban.
Así que es importante ya solo por el ánimo y porque y marcar gol para que ellos vean que pueden marcar gol y demás. Está la cosa complicada. Bueno, pues si no se nos queda nada, Fran, hasta aquí este análisis de la jornada, este Tenerife 2, Málaga 0, 0 puntito en el casillero.
Pues sí, por desgracia 0 puntos, esperemos compensarlo con, pues, con eso, consiguiendo puntos para el próximo partido que también será fuera de casa.
También será fuera de casa, así que vamos contra rápido, esperemos contarle una victoria, el próximo y si no nos enfadamos, vamos con un día con el primo.
Con el primo.
Un día con Altani. Sometimes the world looks perfect. Nothing to rearrange.
Sometimes you just get a feeling like you need. Ay, Altani, Altani, que no te mereces ni la canción, ni la canción.
Desde luego no se la merece.
Pero eso pues... sí, siempre nos da contenido.
No, sí, no, no, si se creía la gente que esto ya se había acabado, que no, 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 este hombre no para. Y nos ha traído pues un comunicado directamente a los periodistas, que los periodistas también que se lo toman ya un poquito a cachondeo. Pues lo han publicado y si quieres pues comentamos un poquito las tonterías de aquí.
Pues
de
sí, Lali. vamos allá, vamos a acabar pronto con esto de sufrimiento.
Básicamente, pues me imagino que le hirvió un poquito la sangre leyendo la rueda de prensa del administrador judicial.
Que si no habéis escuchado nuestros comentarios, podéis escuchar el Si no nos enfadamos anterior, el 85, que ahí hablamos mucho sobre ello.
Largo y tendido. Pues nada, vino a decir pues eso, que todo fue una bomba de humo, con medias verdades, que el administrador judicial estaba devaluando el patrimonio en el Málaga porque no estaba permitiendo que los jugadores fuesen traspasados en vez de prácticamente largarlos libres, que se estaban renunciando a ingresos por venta, pues eso, por 242 millones. Claro, eso está muy bien cuando en el mundo de Yupi te vienen todos los equipos quieren a todos tus jugadores, pero eso en segunda, con un equipo que está a punto de descender, no suele pasar, amigo Altani. Aparte de esto, pues... también pues que hablaba de que había actuado como si fuese el presidente y que estaba con medidas populistas, básicamente metiéndose con el administrador judicial, obviando que estamos aquí con el administrador judicial pues prácticamente por su culpa y por los inútiles que contrató.
Básicamente siendo cínico y criticando lo que él ha hecho mal. Porque si te planteas en lo que critica el administrador son cosas que él anteriormente ha hecho peor, mal o muy deficientemente. Esa es la realidad.
También metió cizalla para que la gente se cabreara con el administrador judicial, hablando que ni siquiera había devuelto la parte proporcional de los partidos no disputados por la pandemia. Altani, el club sigue siendo tuyo, ¿por qué no nos das tú ese dinero a los abonados?
No, porque porque no pagan lo que debe. Y con lo que debe que nos paguen a los abonados.
Entre otras cosas eso.
Claro, es que es muy fácil hablar, pero hijo... vaya telita.
Aquí si estás con dinero, gástatelo, tío. ¿O de dónde salen los 150 y pico millones, eh? Porque ya sí que sospecho yo que tú no eres el que pusiste el dinero, ¿eh?
Huele a eso, Fran.
Huele a lo que hablamos en años anteriores. Así que nada, básicamente tontería, pues que vinieron ocasionadas porque le picaría bastante la rueda de prensa del administrador judicial.
Pues sí.
¿Algo que decir de aquí del amigo?
Pues nada, que estamos deseando cambiar la sintonía de un día por Altani por un día con el administrador judicial o con un día con quien sea menos por Blue Bay, por favor.
Sí, no tengamos que decir
Han, ¿cómo se llama el de Blue Bay?
Yamal, ¿no? Yamal.
Un día con Yamal, que es que no suena bien. Yo lo siento.
No, aparte, tendríamos que buscar una sintonía ochentera de alguna telenovela que ocurriera en un hotel o algo así. No me gusta.
Que ya veremos qué pasa, que algo va a pasar este año, que yo me temo que lo importante es que el equipo permanezca, que se sanee el club y lo demás yo creo que vendrá rodado. Y bueno, hasta aquí este un día con Altani. Cosa rapidita para escuchar el opening, que es lo que más nos gusta.
Sí, de esta sección lo que más nos gusta es el opening.
Pues vamos con lo que está por venir. Vamos con desinformación deportiva.
Vamos allá.
Desinformación deportiva.
Bueno, y en desinformación deportiva vamos a empezar por las noticias rápidas, luego nos metemos con las ventas y los fichajes, Frank. ¿Qué tenemos? Pues que el filial dicen que va a tener... ¿cuántas fichas?
21 inscritos, ¿no?
21 inscritos, que yo entiendo que de esos 21, varios son los que están jugando y que están siendo convocados con el primer equipo.
Sí, claro, sobre todo los que no eran habituales el año pasado con el primer equipo, seguro. Es claro. Decir, los Fomba, las Rubias, etcétera, pues.
Está claro que el filial más que nunca, es para mandar jugadores cuando haga falta el primer equipo.
Sí, así que ya pueden empezar a buscar buenos laterales izquierdos y delanteros.
Si yo fuera canterano, más que nunca. Me ponía,
empezaría
me ponía...
este año con ganas, ¿eh?
Claro, más que nunca, tío. Es el momento. Es que no, yo creo que hay pocos equipos en primera y en segunda que vayan a dar más oportunidades a los del filial que el Málaga este año como el anterior. Bueno, hubo una reunión, como ya comentamos en el anterior, y si no nos enfadamos, que el día después de la rueda de prensa del administrador judicial dijo que tenía una reunión, tenía juicio con Chajín. Pues la realidad, pues que han llegado a un acuerdo que le van a pagar el finiquito, ¿no, Fran?
Sí, bueno, llegar a un acuerdo es fácil porque es despido improcedente, o sea que básicamente ha estado poco tiempo, te va a llevar 20 días por
te pago,
por
año trabajado, cuando te pago y ya
y
está.
No has llegado ni a 6 meses, pues ahí tienes tu dinero y no vuelvas, gracias.
Te pago y ya
el
está.
El caso es que un problema menos. Un problema menos que todavía le quedan dos,
eso es.
Que son José Luis Pérez Caminero, que creo que se va a celebrar el juicio el 21-22 de octubre, y luego el amigo Joffre, que es el 26 de octubre, si no recuerdo mal.
Esos dos van a costar más, ¿eh?
Sobre todo Joffre.
Sí, pero
porque lleva mucho más años.
Joffre, espero que no cobre ni la mitad de lo que cobraba Caminero. Dios
bueno,
lo quiera.
Viene de una época de abundancia y no me extrañaría que se subiese el sueldo.
A saber.
Ya sabes cómo. Es que no vamos a quitarle. Culpa al Tani, que la tiene toda, pero es que la gente que metió dentro del club, vaya telita, porque estos dos deberían de ser despido procedente por inútiles, sobre todo Caminero.
Ya ve.
Pero bueno.
Y bueno, ya os comentamos que no hubo acuerdo entre en la primera reunión de la AFE con el Málaga Club de Fútbol, que fue el mismo día de la rueda de prensa del administrador judicial. No hubo acuerdo,
y
se han reunido hoy, ¿no, Fran? ¿Qué sabemos?
Hoy lunes, sí, bueno, sabemos que se iban a reunir y teniendo en cuenta lo que dijo el administrador judicial y cómo se había enrocado la AFE, pues seguramente el administrador judicial, seguramente, no se sabe todavía nada, le habrá dicho, mira, dejamos de negociar, despido.
Eso
porque
él dijo
en la rueda de prensa, no sé si te acuerdas, Dan, creo que también lo hablamos en el podcast anterior, que si la cosa no se acercaba en postura, de una postura que se puedan cumplir por parte del Málaga, porque si no le puede pagar 400.000, no le va a pagar 400.000. Pues es muy fácil. No nos vamos a estar reuniendo 3.000 siglos. Despido. Despido y advirtió, o amenazó, dependiendo de qué lado esté, con que el que daba el despido era el club.
Sí.
Y tenía el límite. Así que puede joderle la vida deportiva a los jugadores si los jugadores siguen encabezonados.
Pues sí, hoy han dicho en la COPE también algo parecido a lo que tú estás comentando, que no cree que vaya a haber más reuniones. Por lo visto las reuniones se dan cada 4 días hasta que ya llega un momento
sí,
en que no se dan
más. También lo dijo...
Y el Málaga no puede esperar. O sea, que si le tiene que dar el finiquito a todos los jugadores, se lo da. También decía el administrador que él esperaba que no le dieran finiquito a nadie porque se fueran con baja voluntaria o traspaso.
Sí, dijo traspasado, pero se refiere a eso. Se refiere a no, traspasado de que, mira, te damos la carta de libertad. Claro. Y que te pague el club nuevo.
Al menos así lo entendemos nosotros. Otros periodistas como el de Diario Sur se cree que es tan iluso el administrador judicial como cree que va a haber unos traspasos reales. Pero bueno, ya es.
Bueno, él todo lo que se le acerque o le apoye en su teoría de que club mal y jugadores bien,
Sí, pero
pues ya está.
luego no hay lo que tienen que tener cuando hacen la rueda de prensa de preguntarle ciertas cosas y no las hacen. Porque si no habéis escuchado la rueda de prensa del administrador judicial, la tenéis, la cadena SER la ha puesto íntegra, la podéis buscar en sus podcasts, y hay que escucharla. Porque eso es información pura. Si te engaña, te está engañando directamente de buena fuente un tío que está bajo ley, o sea, con una jueza encima, así de claro.
Esto es como todo, él dirá toda su verdad y omitirá
Lo
lo que
que
no le
quiere,
interesa
claro,
decir.
evidente. Vamos con desinformación deportiva. Yo lo voy a decir y vosotros ya pensáis lo que queráis. Merchan y Martín Aguilar, justo el día en el que el administrador judicial habló, comiendo juntos en La Perla de Benalmádena, según informaciones tuiteras. O sea, que también lo ponemos entrecomillado, que puede ser no real. Pero de ser real, vamos a poner que es real, porque a todo el mundo conoce a Merchan. Se ve claramente quién es Merchan. Es complicado que no lo veas. Y Martín Aguilar también se ve. Yo lo distingo fácil a los dos. No sé si vosotros, con la que sigáis un poquito al Málaga, que creo que sí.
El
Y
dato que lo hace,
dices tú que
el
son
dato que lo hace
amigos, ¿por qué no
verosímil.
pueden comer? ¿No? Es que esto se llama solo de una manera. Como y me das información. No hay otra, tío.
Información privilegiada. Precisamente te iba a decir que lo que le da joder. Me cago en la leche.
Veracidad.
Lo que hace que sea más verídico es el tema de la comida, porque Merchan y comida pega, ¿sabes?
Sí, totalmente. Me echan negocios, comida. Radio, comida. Eso va así.
En fin, qué más da. Todos sabemos que la gente dentro del club filtra las cosas a los periodistas. No,
Sí,
no
pero
es nada nuevo.
a mí me duele que Martín Aguilar filtre. Y filtró, ¿eh? Que el año pasado filtró. Porque lo dijeron. Y
Y
filtró.
cuando estaba el Tani también
Y
filtraba y...
no es de recibo filtrarle a una persona que tanto daño y tanto mal hace, porque hoy he escuchado 5 minutos Radio Marca y le estaban metiendo caña al Málaga y metiéndole caña al administrador judicial. Pero ¿verdad que César Suárez no tiene lo que hay que tener para meterle caña cuando tiene la rueda de prensa? Ahí nos callamos, ahí somos buenos, lo hacemos por la
Bueno,
espalda. Pero bueno, ya está.
pero le preguntó con tono de
Pero
policía, que
como
eso hace daño.
cabe que le preguntaba, le contestaba con argumentos irreales, pues, irreales, no irreales, reales, pues se quedaba, oh, y se quedaba pillado, oh, y la babilla, en fin. Ay, bueno, Camacho, Gaben se ha pasado. Gaben se ha pasado,
Sí,
desde que Camacho se fue de Málaga, no ha levantado cabeza, Fran.
lo
Y
hemos
se
comentado
retira con
antes, sí.
30 años, ¿no?
Una lástima, con 30 añitos, pero bueno.
Se.
La verdad es que aquí en Málaga también tuvo bastantes problemas físicos y allí pues el tobillo pues le ha dicho que mira, que no, que lo deje. Así que nada,
Según.
una lástima para él y para los que disfrutaban de su fútbol.
Según Sergio Cortés, él ya lo sabía, ya lo dijo antes que lo vendiera en Málaga, que no iba a salir de las lesiones y que ese hombre estaba defectuoso. Yo le digo a Sergio Cortés que sí, que todo lo que tú quieras, pero que se retira por una lesión de tobillo que no tiene nada que ver con la lesión que tuvo aquí en el Málaga ni las que ha estado teniendo últimamente. Que ha tenido mala suerte con las lesiones, correcto, pero no es de la misma. Ahí lo dejo.
No, no es la misma.
En fin, Camacho,
Pues
pues, le
nada.
deseo pues, que se monte lo que él quiera y que haga bien. Pero que si viene
Dinero
aquí a
tiene
Málaga,
para...
que no venga a chupar. Que ya están diciendo, ojalá vengan a Málaga. Pues si viene, que no venga a chupar. Que se prepare bien y que venga a otra cosa.
A aportar, a
Ahí
chupar
está.
no, chupar que se vaya al Atlético de Madrid.
Exactamente. Bueno, vamos con las ventas. A la ya sabida.
Actualización de venta.
Ahí está, no vamos a contaros las anteriores, ya cuando acaben todo, pues ya hablamos. Pero siguen los rumores del AEK para Renato Santos, del Cádiz para Diego, y ahora hay uno del Famalicão, portugués,
Farmalicao.
que estaría interesado en Iván Jaime, una de las perlas malaguistas, y la intención del Málaga, pues evidentemente, todo lo que pueda, pues lo vende. Venderlo por medio millón más pago por objetivos, mayores que la cantidad fija, mayores que el medio millón, e incluir un porcentaje en su futura venta. Eso lo ha dicho.
Fuente Radio Marca
Eso es.
y esta misma noticia ya se dio hace bastante tiempo, justamente más o menos por creo que las mismas cantidades, y el Málaga los rechazó. ¿Han reflotado esta noticia porque no tenían noticia o porque se han vuelto a ¿Han vuelto a preguntar por él? Pues no lo sabemos.
No lo sabemos. Si quieres te digo rápidamente pues lo que sí ha sido oficial, que ya lo hemos dicho en otros programas, pero bueno, que Adrián se ha ido al Zaragoza, que José Rodríguez al Maccabi, que Munir al Hashtagsport, que Juan Cara a Panathinaikos, que Müller fue en Labrada, que José Carlos ha rescindido con el Málaga, que Iván Rodríguez se fue a Ponferradina y de que Kellyan fue renovado y cedido al Ibiza. Y vamos, Franco, los fichajes.
Fichaje que aparte de lo ya sabido, pues hay dos posibles fichajes. Recordemos que se habla mucho en los medios que el Málaga tiene palabrado varios jugadores que estaban a la espera, pues de me imagino que de la salida de los que están en el ERE.
Sí, René, que sonó para el Málaga, que es portero, acaba de ser oficial que se va fuera de España. Jairo Sampeiro, se habla de que sí, de que no, de que está aquí, de que tiene acuerdo verbal, pero que sí, que no, y ahí está. Y ha sonado para el lateral izquierdo, que ya sabéis que el Málaga está canino, ya que el que supuestamente iba a jugar se ha lesionado por 15 días, pues la Sure, lateral izquierdo, y que también pretende el Málaga, creo que era cedido. Esto es lo poco que sabemos. Ahora empezará a mover Manolo y empezarán a venir jugadores, porque tienen que venir, no hay otra.
Sí, pero como sea, es verdad que necesitamos un lateral izquierdo como el Comeo, porque como bien tú has dicho, está lesionado Cristo, que era el que supuestamente iba a ocupar la banda.
Pues sí. Decir que los fichajes que ha hecho el Málaga, como bien hemos dicho antes, pues son Calle Quintana, Yanis, Dani Barrio, Iván Calero, Escasi, Cristo se renovó, Cristian, Orlando Sá y Juan, de que se renovó. Y hasta aquí el todo Málaga.
Todo excepto Cristo, que está lesionado, jugaron en el partido contra el Tenerife.
Eso es. Y esto es lo que tiene el Málaga. Pocas cosas se están filtrando después del partido, en el que yo entiendo que habrá movimientos de Manolo Gaspar. A lo mejor están esperando alguna salida de jugadores, o lo tienen realmente muy en silencio, pero no está sonando nada, ¿eh, Frank?
A ver, es que por lo que contó el administrador judicial, volvemos a hacer spam y recordaros que está en el podcast anterior. Una vez que tienen a los jugadores que están saliendo, también tienen que hacer unos trámites para inscribir a los nuevos, para saber si pueden inscribirlo por ese salario que van a darle. Con lo cual, para entrar tienen que dejar salir y luego aparte tienen que comentárselo a la liga para que la liga le diga que sí o que no. Estamos un poquito, como digamos, como que medio embargado.
Sí. Dato de última hora, ahora mientras estamos grabando, es que el Leganés se ha hecho con la cesión de, sí señores, el uruguayo Michael Santos, que vuelve a la segunda división A del fútbol español y que se enfrentará al Málaga con el Leganés cedido por el equipo al que se lo vendimos.
Bueno, a mí Michael Santos.
No, pero bueno.
Ni él quería estar aquí, ni aquí hizo nada.
Lo digo por eso, que vuelve a la Liga Española, a la segunda división. El único que
nos enfrentaremos a él.
Sin público probablemente, porque yo soy bastante pesimista y es normal de que no creo que esta temporada haya público en los campos.
Lo que sí podéis apostar en las plataformas de apuestas, si os gusta este tipo de cosas, es que nos va a marcar gol.
Que nos va a marcar gol, Michael Santos.
Porque eso es ley. Está escrito que
a nosotros seguro. A nosotros seguro. Bueno. Vamos.
No apostéis, que es malo.
Vamos terminando el programa, Fran. Vamos ya con la próxima jornada, a ver si tenemos un poquito más de suerte.
Bueno, la próxima jornada que tiene tela que cortar también.
Y en la próxima jornada.
Vamos con el descapotable, Fran. Tan, tan, tan. Bueno, próximo partido, Fran.
¿Qué has cogido? ¿El camino A, el camino B o el camino C?
El C. Venga, próximo
¿Qué
partido.
¿Qué pasa con la próxima jornada, amigos? Dependiendo cuando estéis escuchando el podcast, pues
todo,
se
todo
sabrá o no se sabrá cuándo se va a jugar. Estamos todo. A prácticamente 4 o 5 días, dependiendo de cuándo se juegue, y todavía no sabemos el horario, o mejor dicho, el día en el que se va a jugar el Castellón-Málaga en Castalia.
No se sabe, qué, pero a priori es el viernes 18 a las 9 en Gol Televisión.
La primera fecha que dieron antes de que la liga echara el culo atrás por el tema de la federación, que dicen que no se pueden jugar el partido los viernes, que tienen que ser sábado y domingo, fue el viernes 18 a las 9 de la noche por Gol Televisión. Problema, que la liga se echó atrás porque el la federación dijo que no, y entonces pues están un poquito ahí en tireca floja, y no se sabe si se jugará o el viernes o el sábado. A priori, vamos, nosotros vamos a decir que se va a jugar el viernes 18 a las 9 en Gol TV, pero no se sabe, o sea que no lo deis por seguro, que puede que se juegue el sábado.
Bueno, pues ya lo veremos. Ya lo veremos.
El Castellón, que Marcos creo recordar en los últimos minutos.
Minuto 90 más 8.
Marcos, 98, en el minuto 98.
David,
madre mía.
Villas, el 1-2, que le daba la victoria frente a la Ponferradina. 3 puntos, pues, un Castellón que acaba de ascender. Y un Castellón que, si no recuerdo mal, el entrenador es Oscar Cano. Así está la cosa.
Básicamente, no tiene nada que ver porque la liga acaba de empezar, pero ya tienen 3 puntos más que nosotros. Jugamos fuera, aunque sea a puerta vacía. Y ya, señores, pues ya vemos que por lo menos gol tienen. Marcaron 2 goles y uno de ellos, pues como hemos dicho, en el minuto 98, un poquito al estilo del Betis de Pellegrini, ¿no?
Pues
así
sí,
que nada.
Ojito con los recién ascendidos, las primeras jornadas de liga, ojito, porque sí, suelen ser un bloque. Suelen saber a qué juegan y suelen tener mucho, evidentemente, muchas ganas de jugar y de ganar partidos.
La prueba, el Mallorca. Que recién ascendió de segunda vez a segunda, aunque ahora está otra vez en segunda.
Bueno,
díselo
al Castellón, que la ha ganado a la Ponferradina, 1-2, así de claro. Está cuarto, aquí esto ya ahora mismo es un poco... no sirve de mucho, pero bueno, está cuarto. Ahora mismo estaría en playoff de ascenso.
Está con los 7 equipos que han ganado a los 7 equipos que hemos perdido, básicamente. Ahí,
básicamente, pero bueno, hay que decirlo. Sí.
Hay que decirlo.
Sí. Así que, bueno, pues hasta aquí, ¿no, Fran?
Sí, esperemos que os haya servido para informaros, para estaros entretenidos, y ya sabéis que tenéis los comentarios de iVoox y en Twitter para comunicaros con nosotros. Y esperemos que el próximo podcast pues sea un poquito con mejor sabor de boca.
Pues sí, ojalá una victoria, aunque sea con el culo, y que lo marque Adrián. Ah, no, Adrián no está. Que lo marque... yo qué sé. Dani Baggio, con la chepa desde su portería. Que me da igual.
Ya que han nombrado al Pulevita, que yo pensaba que ya íbamos a dejar de nombrarlo.
Hay que nombrarlo,
es que
aquí el Pulevita nos da contenido, Fran.
Hay que decir que a la gente no le ha gustado mucho cómo ha actuado en pretemporada, en el último partido. O sea, en el primer partido que ha hecho con el Zaragoza,
sí,
no le ha gustado mucho al aficionado.
Qué sorpresa. Dicen
que, ¿será posible decir que el Pulevita es lento? Esta gente no sabe lo que dice, hombre.
Esta gente no tiene ni idea.
Cuando ellos van, él vuelve.
En fin, hasta aquí este primer programa de esta temporada número 4 de Si no nos enfadamos, que es ya en acumulación el 86, Fran. Ya mismo esta temporada llegamos a los 100 programas.
A los 100 tenemos que hacer un sorteillo o algo, ¿eh?
A ver si hacemos dar las gracias a todos los que nos escucháis porque sé que sois fieles y bueno, seguiremos informando y nos alegra que os informéis con nosotros, la verdad.
Pues un fuerte abrazo, malaguista.
Pues hasta la próxima.
Bye. Bye, bye.
Abre.
¿Por qué? Si no abro, ¿os enfadáis?
Ya estamos enfadados.
Pues nosotros no. Estamos muy contentos. El local está cerrado. Es una fiesta privada y vosotros no tenéis invitación.